nuestro enfoque sobre todo, perdón, es trabajar con gente que esté poniendo algo bueno en el mundo y que no solamente quiera el cash del mundo. Sí, el dinero es importante, súper importante.
Bueno, un nuevo episodio hoy con una invitada panameña, pero internacional prácticamente, porque casi nunca estás aquí por lo que uno puede ver en tus redes. Y nuevamente te agradezco haber aceptado el llamado en tan corto tiempo y aceptarlo así tan rápido. Catherine Boyce, coach, y ahora vamos a entrar a ese tema, pero... muchas gracias de nuevo. Bienvenida. Esta es tu casa cuando quieras.
Gracias, gracias, Elías. Gracias a ti. La verdad es que te admiro demasiado. Entonces, es un privilegio para mí estar aquí y tener esta conversación hoy.
Gracias. La admiración es mutua y especialmente cuando uno lee tu historia y lo que estás haciendo y logrando. Y confieso que gran parte de lo que me impulsó a invitarte y querer hablar contigo pronto es porque... una cosa es lo que uno ve en redes y lo que uno lee, y otra cosa es cuando terceros que han sido impactados por ti, por lo que tú haces, te lo dicen. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer a Camila Ibar en un mastermind de donde diferentes creadores de contenido se juntaron como a hablar de... creación de contenidos de negocios específicamente que lo organiza wow. Juan Jun, que no sé si lo conoces. Y ahí estaba Camila y en una como actividad que hicieron allá adentro, ella quedó al lado mío. Entonces tuvimos sí. como que interactuar y tú sabes que cuando ella le echas un cuarita, dale, ya no para. Entonces ahí me dijo, no, y sí, que yo estoy haciendo esto y estoy, empecé este negocio y me está yendo increíble. Y he logrado unas cosas que jamás me hubiera imaginado. Dije, ¿tú sabes Catherine Boyce? Yo, ¿Catherine Boyce? Dije, sí, búscala en Instagram tal. Sí. Y bueno, y de ahí empezó como que te empecé a seguir, empecé a wow. ver todo lo que habías creado. Y eso dije como que, ok, aquí hay algo. Y aparte vi, bueno, y a través de Camila, y me di cuenta que también trabajó o trabaja contigo, Yulisa Cleghorn, que también tiene
sí,
su,
Yulisa,
su emprendimiento de como de virtual assistant, que también uh-huh. con ella estoy hablando de otras cosas.
Wow.
Sí, todo se fue conectando. Pero a mí me gusta ser muy transparente y te confieso que, y seguramente, digo, si estás en este rubro, lo has vivido y sabes lo que es. El tema de coach uh-huh. tiene una delgada línea y sí, como unos tonos de gris alrededor. Y ya cuando uno ve resultados en otras personas es cuando uno dice, ok, aquí está pasando algo y se está haciendo algo bien.
Claro.
Quiero que cuentes un poco tu historia de cómo llegas a este punto. Yo leí y me quedé con varias cosas. Incluso, y no sé si lo quieres hablar, pero en una parte dices que te pasó algo extraño. Podemos llamarlo como sea, pero para mí es racismo. Pero digo, te dejo que tú lo cuentes como tú quieras contarlo y que lleguemos a esta parte, pues.
Súper, cool. Bueno, en verdad, nuevamente muchísimas gracias. A ver, ¿cómo empieza todo? Todo empieza hace unos años en el mundo de la televisión, uh-huh. Porque yo estudié producción audiovisual. Y tuve como la dicha o la suerte de, literal, salgo a la universidad y ¡plum! Aquí está tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, empecé en el mundo de la televisión, estaba en producción, etcétera. Pasan algunos años, me divertí muchísimo, me encantaba muchísimo. Luego salgo de televisión a la industria de la moda. Por cosas de la vida, regreso a la televisión como productora y siempre tuve, Elías, ese deseo de, ¿sabes qué? Yo quisiera... ahora estar en pantalla, ser presentadora. O sea, el sueño de cualquier chica que va a la universidad a estudiar, que veía todas las telenovelas y que se sentía, tipo, allí en esa pantalla. Entonces, trabajando, básicamente, en algún momento, le digo a mis jefes, yo ya no quiero ser productora, ahora quiero ser presentadora.
Quiero estar del otro lado.
Quiero estar del otro lado. Y para ese tiempo, Y sí, o sea, la palabra que utilizaste, racismo, no sé, no me gusta atravesar esa línea.
Okay.
Porque también siento que hay mucha gente que justifica cualquier cosa con esa palabra y honestamente es grande.
Sí.
Yo no lo siento como tal, sino fue tipo, ok, Catherine, o sea, te queremos muchísimo y todo, pero tú sabes que en la televisión a la gente le gusta ver la piel blanca. Y yo, bueno, ok, se me partió el corazón. Y dije, bueno, ni modo. Entonces empiezo a ver qué más puedo hacer, porque si ellos dicen y yo lo veo, porque no es tipo, es un cuentito por allí, o sea, literal, lo podías ver en la televisión, puedes comparar porcentajes de personas, whatever, lo que quieras.
Sí.
Y digo, ¿sabes qué? Empiezo a consumir mucho contenido de internet. Te estoy hablando probablemente de, no sé, 2012 o 2014, literal. Y empiezo a ver a todos estos creadores de contenido mexicanos. Me empiezo a enamorar de la plataforma y literal era tipo, man, me voy a meter a ver YouTube todo el día. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a abrir un canal de YouTube. Y abro el canal de YouTube, pero te estoy hablando de hace tantos años, cuando tal vez en Panamá el tema de redes sociales era todo un mito. Entonces, tipo, yo tenía hasta un pseudonombre y todo esto, y empiezo a crear contenido, empiezo a crecer en redes sociales, ¿ya? Trabajaba todavía en televisión, me empecé a mover hacia otras industrias, quedé en la industria de la educación, trabajaba para una cadena universitaria y básicamente este asunto empezó a crecer a un punto en donde yo no pensaba, o sea, no me lo esperaba. Decía, voy a subir contenido porque me gusta, yo siempre quise tener una cámara al frente, así que lo voy a hacer. Y por eso fue que empezó toda esta fiebre del contenido digital. Pasan los años, empieza a crecer, miro hacia atrás, tengo 50 mil seguidores, salía yo al centro comercial y de repente la gente, oye, tú no eres Catherine, la de los videos. Te estoy hablando nuevamente en un tiempo de Panamá, eso era muy raro porque ahorita todo el mundo crea contenido.
Sí.
Y nada, mientras estoy en la industria de la educación, me voy a Costa Rica, cuestiones de trabajo, me dan la parte de comunicaciones para la empresa que trabajaba, y empiezo a manejar Panamá a Costa Rica, tengo que viajar a Costa Rica, etcétera, por cosas de la vida. La revista Forbes realizó un foro en Costa Rica y me invitan a hablar a 500 empresarios. Ponte, tipo, la youtuber que está allí en... Pero tenía mi doble vida también, porque por acá por internet era como full entretenimiento y luego en el mundo corporativo, ¿sabes cómo es el mundo corporativo? Y sobre todo si trabajas con todos estos doctores, de graduados de no sé dónde, de rectores, whatever.
Académicos.
Exacto, muchísimas gracias. Y allá, dando esta conferencia y tal, empiezo a contar un poco mi historia de cómo llegó todo y empiezo a hablar un poco sobre cómo utilizar las plataformas digitales a tu favor, sin importar nada, básicamente.
Y a ti literalmente te negaron una pantalla tradicional, local, y tú creaste tu propia pantalla digital internacional.
Exacto. O sea, literal, las redes sociales me abrieron las puertas. Entonces, regreso al mundo de la televisión. Irónicamente, nuevamente como
productora. ¿Cómo es que dice? En Colombia dicen, creo que el que no quiere caldo se le dan dos tazas.
¿En serio? Pues creo que algo parecido sucedió conmigo. Regreso a la televisión, Elías, y me ofrecen ser presentadora en un programa específicamente para el área que tenía que ver sobre todo con jóvenes que estaban ocasionando un impacto positivo con lo que hacían en Panamá, etc. Y ahí me preguntaba, no que era negra, no que los negros no podían. Entonces, obviamente, ese conflicto interno y eso de por qué ahora sí. Obviamente había crecido una comunidad y el tema de las redes sociales era algo nuevo, literal, en Panamá. Entonces yo acepto. Y a partir de esa oportunidad se abren otras, no sé, 3, 4, 5 en distintos canales, ¿ya? Entonces, todo este tema de redes sociales empieza a crecer.
Sorry que te interrumpa, pero tuviste una revancha y la tuya es un poco distinta, pero me identifico porque yo tuve un primer, yo lo digo así sin asco, fracaso, aunque fue un mega aprendizaje en tema de e-commerce y retail cuando en Panamá el e-commerce era nada. Y luego tuve mi revancha. Es más, yo pasé por la televisión también, no en producción, sino en la parte digital. En TVN yo era el gerente de proyectos digitales, hice toda la parte de websites, aplicaciones, etc. Y de ahí vuelvo y caigo en retail y tengo mi revancha con el e-commerce, que es lo que me trae aquí. Y digo, me acordé porque en verdad tú tuviste esa revancha con la pantalla.
Sí, totalmente. Pero honestamente, a veces pensamos tipo, esto me cerró las puertas. Al contrario, ¿sabes? Todas las puertas que se me han abierto solo porque ellos me dijeron que no. Uh-huh. O sea, yo agradezco tanto a la vida y les agradezco a ellos, porque si no fuese por ellos, yo no hubiese dado ese paso o no hubiese buscado mi oportunidad, que uh-huh. eso es algo súper importante, sobre todo en el alma de una persona emprendedora, sin importar en qué nicho estés, siempre pensar, tipo, ¿cómo busco mi oportunidad? ¿Cómo me creo mi oportunidad? ¿Cómo voy con la llave? Y yo soy la persona que abre la puerta. Uh-huh. No voy a esperar que alguien venga y me la abra.
Claro.
Entonces, gracias a ellos, se desataron un montón de oportunidades. He viajado por el mundo. Me fui a México. Estuve con los creadores más grandes. Hoy en día, Google literal me llamó y me dice, vente para acá para unos workshops para creadores. O sea, muchas oportunidades gracias a esa puerta cerrada. Entonces, más o menos una cosa me llevó a la otra. De igual manera, desde mis días universitarios, siempre me gustó el tema del emprendimiento. Entonces, yo lancé tipo una agencia, que sabes que al final del día es un freelancer más, pero empezamos a trabajar sobre todo temas de redes sociales, porque ahí el conflicto era, las marcas se preguntaban, ¿inicio o no en internet? ¿Me abro o no una página de Facebook? ¿Estoy o no en Instagram? Entonces empezaba como a mover todo esto, empiezo a adquirir algunos clientes, pero no fue hasta el 2017 que logré, tipo, voy a renunciar al mundo corporativo y me voy a dedicar 100% a la agencia, que aunque habían pasado un montón de años, ya era algo sostenible. Uh-huh. Entonces, como que estuve en los dos lados. Y lo que mencionaste hace poco de cómo llegaste a ser coach, yo no me considero una coach para nada, pero cómo he llegado al punto en donde estoy apoyando a otros emprendedores a lanzar negocios online honestos. Eso es súper importante.
Y lo tengo anotado.
Lo tienes anotado. Súper. Sí. Básicamente, cuando renuncié al mundo corporativo, yo ya trabajaba como country marketing manager para una cadena de hoteles aquí en Panamá. Manejaba la parte de marketing de todo el país. Y cuando estaba trabajando para esta cadena, me doy cuenta que siempre llegaban a los hoteles muchos emprendedores o muchos empresarios digitales. Uh-huh. Y yo veía a esta gente, Elías, y decía, ¿cómo es que le hacen para estar aquí en Panamá, en el Caribe, en la playa, y todavía están en su computadora trabajando? Porque una cosa es leer lo que encuentras en internet y otra cosa es, ¿será que eso realmente se puede? Uh-huh. Estoy hablando de 2016-17. Y un día me di cuenta que los números de la agencia estaban bien. Para ese tiempo yo tenía un pequeño salario de $3,000 y decía, sí está bien, pero esto ya me está dando más. Voy a soltar lo seguro, porque uh-huh. obviamente esa es la parte que cuesta. Tipo, ¿cómo suelto la parte segura? Voy a soltar esto y me voy a atrever a darle full con mi agencia. Entonces, pues, una cosa me llevó a la otra y aquí estamos. Y han pasado, no sé, 7 años probablemente, y obviamente la gente está viendo lo que haces uh-huh. en redes sociales. Uh-huh. Me empiezan a llegar solicitudes de personas preguntando, Catherine, ¿cómo puedo comprar una hora de tu tiempo para que me asesores en esto, en esto, en esto? Y así poco a poco se empezaron a abrir como espacios de asesoría para emprendedores. Y un día dije, ¿sabes qué? Me gustaría ver una transformación, porque al final en una asesoría de una hora estás dando cierta información. Ya depende de la persona si toma acción o no sobre lo que le estás compartiendo. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero como más contacto. Quiero darle más profundo. Y también la gente me preguntaba, oye, ¿y cómo hago para comprar otra hora? Y yo no quería vender más horas. Porque yo decía, yo no puedo vender mi tiempo por horas porque me voy a amarrar completamente. Y así nace todo el tema de, ¿sabes qué? Vamos a crear un acompañamiento mucho más cercano. Un acompañamiento que sea realmente tangible y que se base en la transformación. Es decir, llegas a nosotros de una manera, pero sales con algo ya creado.
Buenísimo. Y todo va conectando. Y en efecto, tenía el tema de la agencia digital, que digamos es... O sea, dirías que la agencia digital fue como la profesionalización de todo lo que tú digitalmente hablando venías haciendo y aprendiendo.
Probablemente.
Porque, porque tú lo empiezas a hacer para ti, porque te gusta, porque querías una oportunidad en pantalla, se empieza a convertir en otra cosa y de la nada, la típica, empiezas a ver gente que quiere que la ayude, o sea, que está viendo lo que tú haces y quieren hacer lo mismo, dice, ¿sabes qué? Voy a abrir una agencia, que en efecto, como dices, prácticamente todas las agencias arrancan como un freelancer.
Exacto.
Que puede o ya seguirse llamando freelancer o decirse agencia hasta que... Y igual esa es mi historia. O sea, arranqué... En efecto, tenía unas personas que desde el inicio yo les dije, hey, voy a hacer esto y si sale, te doy trabajo y cuento contigo, tal. Y así fue creándose lo que es hoy. Pero wow, tienes toda la razón. Entonces, creces y fortaleces una marca personal tuya.
Claro.
Creas autoridad porque te están viendo, te están invitando a cosas, estás siendo speaker, estás participando de eventos. O sea, comienzas a convertir eso que era contenido de entretenimiento a algo más profesional y lo empiezas a monetizar con la agencia. Y de ahí te das cuenta que la gente quería algo más personalizado, que la gente como persona quería perseguir de alguna manera lo que Catherine estaba logrando o había, o sí, venía logrando hasta ese punto. Y entra el tema de, no sé cómo le llamamos, mentoría, coaching. Yo sé que tu programa tiene un nombre específico. Lifestyle Business
Program.
Okay.
Sí.
Que tiene todo el sentido porque en efecto es lifestyle, o sea, es un estilo de vida, querer trabajar de esa manera, viajar, tener flexibilidad. Pero me quedo y regreso a la parte donde dices honestos, porque en efecto, cuando arrancamos hablando, te decía que el término coach a mí me genera como un... Y tú me lo acabas de decir, no soy coach. Honestidad, o sea, estamos hablando de que primero tú haces algo honesto porque lo estás haciendo desde tu experiencia, desde lo que has logrado, desde lo que has luchado y todo lo que has pasado en el camino, pero aparte estás ayudando a gente a que no salga a vender humo, sino que salga, exacto, también a vender experiencia y algo que aporte valor.
Totalmente, totalmente. Nuestro enfoque sobre todo, perdón, es trabajar con gente que esté poniendo algo bueno en el mundo y que no solamente quiera el cash del mundo. Sí, el dinero es importante, súper importante, pero básicamente en algún momento me di cuenta de que si trabajamos con personas que estén realmente apasionadas por lo que hacen, al final del día sus oportunidades van a ser ilimitadas porque estás poniendo mucho más allá afuera de lo que estás recibiendo. Entonces, básicamente se trata de eso. Para mí es importante mencionar, yo no tengo ningún problema con los coaches ni nada por el estilo. Al contrario, admiro a todos los que estén haciendo las cosas bien. Pero al final del día, como mencionabas, yo creo que lo que nosotros hemos construido está más que todo basado en la experiencia. Elías, porque cuando yo empecé con la agencia en ese tiempo, tipo freelancer, nos pagaban $300 por una página web. Entonces yo tenía que ver cómo le pagaba al chico que me ayudaba y ver con qué me quedaba. Y también eso me ayudó mucho como a entender que allá afuera la gente puede pensar que quiere una página web. Puede pensar que quiere, no sé, el producto físico, pero al final del día lo que están buscando es un resultado, una experiencia. Me tomó muchos años llegar a entender que no es lo mismo de pronto venderle dos reuniones a alguien que venderle un resultado final. ¿Me explico? Entonces creo que eso ha sido clave en todo y es básicamente lo que nos ha ayudado a poder seguir adelante, literal.
Buenísimo.
Pero yo vengo completamente desde cero, desde el tiempo en donde, no sé, me pagan $50 por algo y vamos, lo hacemos porque hay la energía y se quiere, entonces...
Total, esfuerzo al final, esfuerzo, dedicación, ganas, perseverancia. Y efectivamente, en unos años donde no estaba ni cerca lo que vemos hoy en reportes y estadísticas de carrera número uno con la que sueñan los jóvenes es ser youtuber y ser creador de contenido, que no tiene nada de malo, pero la realidad es que, y tú mejor que nadie lo puedes decir, hacerte una vida de eso no es tan sencillo como se ve en las redes sociales.
Exacto.
Y de ahí salto de lo que esto que acabas de mencionar y de la honestidad y de quién es la persona con la que a ti te gusta trabajar y la que forma parte de tu programa. O sea, detallemos un poco más eso, como que quién sí puede lograr algo así y quién no, porque obviamente mi caso particular, a mí me puede llegar mañana alguien que tiene la idea de vender, no sé, hojas secas de árbol y quiere que le haga una tienda en línea para vender eso y en mi cabeza puede ser, hey, no creo que vendas ni media hoja, pero ¿quién soy yo para decirte que no?
Exacto.
Ahora, en tu caso, en efecto, también está esa persona que probablemente llegue y quizá tú notas como que, pero ¿qué es lo que quieres vender? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Qué vas a aportar? Entonces, entender un poquito eso y cuáles son, porque de nuevo, de afuera para adentro quizás se ve que fácil, está viajando todo el día y haciendo plata.
It's not.
Exacto, sacrificios, tiempos. Vamos a decirlo aquí crudo.
Sí, primero que todo, pues básicamente nos gusta trabajar con gente apasionada por lo que hace. Yo creo que la pasión es número uno. Y dos, creo que es importante mencionar, por ejemplo, no existe una página allá afuera en donde las personas puedan entrar y comprar el ingreso a nuestro programa. No solamente por el hecho de ser un programa high ticket, porque obviamente normalmente cuando vendes algo high ticket, literal tienes que pasar por un proceso de entrevista y todo esto, sino porque, a ver, nosotros le garantizamos a la persona con la que estamos trabajando que sí o sí nosotros le vamos a acompañar hasta que tenga resultados. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué resultados? Uh-huh. ¿O cuáles son esos resultados tangibles? Uh-huh. En este caso, si tú quieres crear un negocio, nosotros te vamos a apoyar a que crees toda la infraestructura de un negocio, porque muchas veces la gente piensa, bueno, tengo una página de Instagram, ese es mi business. Va mucho más allá de eso. Entonces, básicamente nosotros les apoyamos a crear toda la infraestructura de su negocio, les acompañamos, los entrenamos para que puedan tener esa personalidad completa de un dueño de negocio y puedan cerrar clientes. Ahora, ¿hasta dónde llega nuestra ayuda? Hasta que consigan clientes para su negocio. Porque al final del día todo el mundo puede decir tipo, yo tengo esta empresa y tal, pero si la empresa no produce, no sé si es una empresa. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, uh-huh, acompañamos a la persona hasta que esté produciendo clientes reales para su negocio. Ahora bien, te hablaba mucho de la pasión y la determinación, porque al final del día, una persona apasionada que realmente ama lo que está haciendo, ama lo que está poniendo en el mundo, es una persona que va sí o sí a generar resultados para sí misma. Entonces, preferimos trabajar con ese tipo de gente. Ahora, si alguien llega y me dice, yo quiero vender hojas secas, como tú mencionabas, pero yo no sé nada de hojas secas, lo siento, pero no eres nuestro perfil de cliente ideal porque, o sea, no podemos enseñarte a vender hojas secas como tal. Así que, claro, básicamente tienes que venir con cierta experiencia.
Ok, me queda claro. Y hay otra cosa. Lo que tú enseñas y ayudas a crear implica mucho, o prácticamente es todo, que esa persona esté dispuesta a exponerse, exponer su cara, su conocimiento, su en la pantalla digital, qué sé yo, creo. Y la pregunta va hacia el famoso síndrome del impostor, que es como que de pronto pensaría que te has topado con gente que tiene mucho conocimiento de algo, mucho que aportar, pero cuando llega esa hora de, ok, ahora grábate, habla, etcétera, es como que, no, es que...
Es importante. A ver, no se trata de que te voy a empujar a que salgas y aparezcas, uh-huh, en redes sociales. Creo que va más que todo amarrado de qué tan sostenible quiero hacer esto de alguna manera, y lo otro es entender la industria. Porque, a ver, hace 10 años no era como ahora. Entonces, si tú te puedes apalancar, y ese término lo aprendí mucho de los gringos, si tú te puedes apalancar de lo que sea, en este caso, de una marca personal, ¿por qué no construirla? Si eso te está asegurando a ti tu futuro, de alguna manera. yo estoy segura que al final del día, cuando tú tomaste la decisión de crear este podcast, lo hiciste por apalancamiento. Esto apalanca el negocio, forma parte de la infraestructura, y no es lo mismo tener esta exposición y compartir abiertamente quién es Elías, cómo piensa Elías, cuál es la visión de Elías con cada uno de sus clientes, versus simplemente, no sé, te voy a poner un anuncio con letras en internet para que vengas y te creemos tu e-commerce. Uh-huh. Entonces, yo creo que más allá de estás obligado a crear esto, es entender cómo me puedo apalancar de todas las oportunidades que tengo ahí afuera para hacer que lo que yo estoy construyendo siga creciendo, literal.
No, y justamente lo que dices, y a mí, mi caso fue medio, no diría accidental, pero yo, como te contaba antes de empezar a grabar, pasé por toda esta experiencia corporativa, retail, fui director de innovación de un retailer de los más grandes de Panamá, tuve mucho éxito, o sea, dejé un resultado tangible al día de hoy que me generó este nombre, esta reputación, y eso me animó a abrir Simplify. Pero prácticamente 3 años más tarde caí en cuenta que la razón por la cual la gente llegaba a Simplify no era Simplify, era Elías.
Super.
Y yo no necesariamente quería, o sea, no era lo que buscaba, pero tal como lo acabas de decir, cuando te das cuenta es, ok, entonces hay que apalancar el negocio en esto, en este asset.
Si a mí me gustaría agregar algo. O sea, tú no estás obligado a hacerlo, pero tú podrías decidir qué tan rápido tener resultados. Y el hecho de tener tu podcast y exponerte en redes sociales hace que tus resultados vengan mucho más rápido. Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Así es
la pregunta.
Así es. Y esa fue justamente la decisión. Y aquí está Rafa, que es el que me viene ayudando. Y ahora Edu también con la parte de branding para el website personal y todo ese tema. La decisión fue esa, es como que hey, ya, o sea, no voy a luchar contra la corriente, porque eso es lo otro, terminas es luchando contra la corriente, invirtiendo y esforzándote para que tu marca se convierta en algo relevante, cuando al final del día la marca, o sea, la agencia, la empresa, es al final quien provee el servicio y el producto, pero quien atrae al cliente es quien está detrás, en nuestro caso particularmente. Entonces, concuerdo totalmente y es lo que me pasó a mí de nuevo 3 años más tarde, pero aquí estamos. Y con lo que quería seguir, que ya tú lo empezaste a decir, y creo que es la primera vez que lo que yo anoto aquí va saliendo en orden tal cual a medida que tú vas contando.
¡Qué súper!
Tu programa, y lo estaba leyendo de nuevo, tiene como unos puntos o unos hitos, o como le querramos llamar, muy puntuales. Lo venías diciendo, primero hay que aplicar. O sea, no Exacto. Es como que aquí hay un botón de pagar que vale tanto y ya, ahora
no,
atiéndeme.
Hay que aplicar.
Hay que aplicar. O sea, que ahí de alguna manera tú empiezas a filtrar quién es ese cliente ideal. No estás vendiendo por vender, que es lo...
Me gustaría agregar algo, y disculpa que te interrumpa, pero ese proceso de aplicación es tan importante porque al final del día, si no existe de pronto esa conexión o esa claridad de realmente lo que ofrecemos le puede ayudar a la persona. Y ojo, es súper importante tomar en cuenta que no puedes ayudar a todo el mundo. O sea, no puedes creerte lo máximo del mundo como para, no sé, viene este perfil, le puedo ayudar. Acepta y ten la humildad de que tal vez lo que ofreces no va con el perfil. Pero para nosotros es súper importante, sobre todo por el hecho de que nosotros firmamos un contrato legal que dice te voy a acompañar hasta que funcione. Y ahí está el riesgo de ¿qué pasa si estamos eligiendo mal a la persona? Entonces, uh-huh. Por eso el proceso de filtración es súper importante.
Exacto. Y ahí voy. Aplicación es limitado. Es lo otro que leí. O sea, no es como que todos los meses recibes 100 o los que entren.
Te puedo agregar algo allí. Sí. Es limitado, no solo porque lo quiera decir, sino porque como trabajamos uno a uno, o sea, trabajamos contigo, a nivel horas, hombre, es imposible poder aceptar mañana a 25 personas porque no existe esa capacidad.
Claro.
Entonces,
no, al final terminas cobrándole la plata a la gente para darle un resultado o un producto,
exacto,
deficiente. Lo otro es que tiene tiempo definido. Eso me gustó también porque es... Yo de cierta manera mis servicios de marketing y eso también es como... O sea, yo no estoy en el negocio de retenerte para siempre o de secuestrarte como muchas agencias terminan haciéndolo. Es como que esto es mi servicio, esto es lo que hago. Y si después de eso tú quieres seguir trabajando conmigo, entonces seguimos, pero...
Es saludable para el negocio. Uh-huh. Es saludable porque al menos lo que estamos haciendo nosotros también hace que el cliente tenga algo de responsabilidad. De, ¿sabes qué? No se trata de que ya entré y ahora me voy a dormir en los laureles. Uh-huh. Vamos a trabajar. Hay que trabajar. Y si no se trabaja, hay que revisar qué está pasando. Y ahorita estamos hablando de The Lifestyle Business Program, pero nosotros tenemos distintos programas. Entonces, básicamente, hay que entender, o sea, tú como dueño de negocio siempre vas a poder ofrecer algo más. Siempre y cuando te prepares, sigas, no sé, creciendo a nivel personal, siempre vas a poder ofrecer algo más. Pero es muy saludable tener un término de terminación. Y si el cliente quiere algo más, ahí lo vas a tener también para él. Entonces,
para eso. Total. De nuevo, tiempo definido, 3 meses, ¿verdad? Uh-huh. Y garantía, que total. Era lo que decías del uh-huh. contrato. Es uh-huh. como que yo me voy a asegurar que el cliente que llega aquí es el que yo sé que puedo ayudar. Y estoy tan segura uh-huh. que voy a firmar una garantía legal.
Exacto. Así es.
¿Te ha pasado que te han pedido la garantía?
No. Okay. Tipo, ¿cuándo entra en vigencia mi garantía o algo así? Pasa que es muy difícil que nos suceda esto, Elías, porque nosotros documentamos absolutamente todo. Es decir, si yo tengo una conversación contigo o alguno de los mentores del programa tienen una conversación contigo y te recomendaron hacer alguna cosa que de pronto no hiciste, es como, oye, no estás tomando acción sobre esto. Uh-huh. Y no se trata solo como para monitorear al cliente. No, también es para monitorearnos nosotros de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo regular, qué se puede mejorar. Entonces, no es tipo... O sea, tratamos de que no se vaya a ese punto de la relación en donde, no sé, hay un cliente molesto por esto, por lo otro. No, para nada. Y tratamos de tomar acción antes de esperar a que algo malo o algo que no se espera suceda.
Claro.
O sea, es como... Está bastante controlado, la verdad. Podría okay. decir eso.
Uh-huh. Buenísimo. Creo que todos los que estamos en este mundo de emprendimiento digital, etcétera, hemos pasado por casi que una biblia de esto que es el 4-Hour Workweek, el libro de
Tim Ferriss. Libro favorito.
Nuestro libro favorito. Que, ¿sabes qué? Cuando uno lo lee, cuando uno ve la portada, ves el título, es como que, ah, este tipo viene a vender aquí un sueño, tal. Y la realidad es que cuando lo lees, entiendes que, primero, que no para todo el mundo es igual, que no sí. todo el mundo quiere lo mismo, uh-huh. que una cosa no es lo que parece. Y yo, por ejemplo, de ese libro me quedé con muchas cosas que literalmente me hicieron un switch. Y yo hoy en día... Me lo preguntabas al inicio y al final te voy a regresar la pregunta de empresaria emprendedora. Pero te hace un switch y yo hoy en día soy empresario, tengo responsabilidades, hay horarios, hay porque de cara al cliente hay que tener horarios y tal. Pero te deja unas chispas adentro, como por ejemplo la diferencia entre... ¿Qué millonario? ¿Qué es ser millonario? ¿O qué es tener libertad financiera? ¿Es tener wow. N millones en el banco o es despertarte todos los días y sentir que puedes tomar decisiones sin...?
¿Sabes qué, Elías? En referencia al libro que mencionas, esa libertad tiene más que todo que ver con la sostenibilidad de tu vida, pienso yo. Y es algo que me gusta... como siempre priorizar en la mía. Sí, la gente está viendo que vivo afuera, que un día estoy en este país, otro día estoy en otro país, pero yo no estoy de vacaciones. Eso es súper importante. O sea, yo estoy trabajando. El tema es, como te mencionaba la palabrita mágica, apalancamiento. ¿Cómo haces que eso que estás creando lo puedas apalancar de una manera en que te permita a ti poder vivir? La gente no está acostumbrada, lamentablemente, a vivir. ¿Qué es vivir para la gente hoy en día? Levantarme a las 5 de la mañana, agarrar una hora de tranque, estar en la oficina, regresar a la casa, dormir y hacer lo mismo. Yo no estoy diciendo que no trabajes. Yo lo que estoy diciendo es, al menos para los que tienen esta personalidad de emprendedores, ¿qué puedo hacer yo para dar más resultados con mis conocimientos, pero que eso no dependa tanto de mis horas? Entonces, tocaste también otro término que a mí me enciende como un red flag en el cerebro y es libertad financiera. A mí no me gusta hablar de libertad financiera. ¿Por qué? Porque al menos en todo esto que llamamos internet, el término está muy abusado. Sí. Yo no digo que sea malo o que sea bueno, yo digo que el término está muy abusado. Si a mí me preguntan, Katherine, ¿tú tienes libertad financiera? No, porque no sé qué es eso. Yo tengo paz financiera. Cuando vendía páginas web a $300, ahí no había paz, Elías. Allí lo que había era, ¿y cómo hacemos para que esto me dé al menos para comprarme un par de zapatos? Ahora hay paz. ¿Qué es paz? Ok, no tengo deudas. Puedo viajar si quiero comprarme un tiquete de avión mañana. Si algo pasa con mi mamá, que ya tiene cierta edad, voy a poder comprarle medicamentos. Puedo comer bien, no tengo que comer lo más barato porque no me alcance. Eso es paz. Libertad financiera, no sé, yo estoy muy lejos de ser millonaria. Pero paz sí tengo y estoy muy agradecida con Dios y con la vida y con las oportunidades y con la gente que confía en nosotros, porque eso sí existe y es algo que ha cambiado mi vida y creo que puede cambiar la vida de cualquiera. Normalmente la gente allá afuera sataniza el tema del dinero. A mí me gusta poder sentarme en una mesa y conversar acerca del dinero, Elías, porque lamentablemente si no lo tienes, no puedes vivir. Yo acabo de llegar de Medellín, tú lo sabes. Y hay un medicamento que yo tomo y prácticamente lo tengo que tomar de por vida. Yo tuve una cirugía hace unos años y eso me lo recetaron y tengo que tomarlo. Mi medicamento aquí en Panamá cuesta $30 la caja y en Medellín cuesta $2.50. Entonces, probablemente no todo el mundo pueda pagar $30 una cajita, que, ojo, te puede parecer muy poco, pero cuando te vas a otro país y dices, wow, cuesta 98 veces menos que lo de mi país, y en mi país yo tuve la posibilidad de comprar mi medicamento sin tener que preocuparme si el próximo mes lo voy a poder tener, entonces eso es paz. Y yo creo que todo el mundo, en lugar de buscar libertad financiera, debería buscar el término de paz financiera.
Me identifico totalmente y me quedo con eso porque, en efecto, libertad financiera, ¿qué es? Es no necesitar trabajar más, es tener tanto de sobra que te dé igual, o sea, y no, en efecto, seguimos trabajando, seguimos produciendo para tener esa paz que tanto dices de, ok, me desperté hoy, está nublado, está, qué sé yo, hay lluvia, lo que sea, pero en efecto puedo comprar comida, puedo pagar el alquiler, puedo ayudar a mis padres, etcétera, etcétera. Y eso al final del día para mí es ser millonario. Y totalmente. Tú decías, estoy lejos de ser millonaria. Yo también. Si llegan los millones, bienvenidos sean. Pero claro, si de aquí a mi último día tuve paz financiera, me voy más que feliz.
De acuerdo.
Porque para eso trabajamos al final del día. Y eso me lleva a el siguiente tema, que es las promesas. Porque, y siguiendo la línea de lo que decías de cómo en las redes hay como cierto abuso de muchos términos y muchas cosas, siento que cada vez más hay gente como casi que prometiendo y asegurando cifras económicas. Y yo sé que tu programa habla de cifras económicas porque tú ofreces ayudar a crear negocios de high ticket, o sea, de ticket alto, y por eso puedes hablar de cifras. Pero hablemos de esas promesas que muchas veces son delicadas y que aparte tú garantizas con contrato de yo te voy a asegurar que tú llegas a esas cifras.
Claro, yo creo que nos podemos atrever a asegurar solamente para los modelos de negocios que manejamos. O sea, no es tipo, mañana va a llegar una persona y yo la voy a hacer ganar $15,000 al mes, porque no, no sucede de esa manera, está muy lejos de la realidad, pero nosotros nos atrevemos a asegurar lo que podemos ayudarte a lograr según el tipo de negocio que estés construyendo. Ahora bien, hay muchos otros factores que normalmente nosotros vemos dentro de la llamada, dentro de la aplicación, dentro de todo el proceso para poder determinar o no si se puede de alguna manera llegar a ese resultado. No cualquier persona que se pare al frente de nosotros podemos decirle, sí, vas a llegar allí por esto y esto y esto. No, para nada. Solamente podemos poner la mano en el fuego por el tipo de modelo de negocio que nosotros manejamos.
Claro.
Que es básicamente lo que yo he manejado los últimos 10 años de mi vida. Entonces, eso es lo que podemos garantizar. Y el tema de cifras también. Por ejemplo, tú no puedes venir a, no sé, a nuestra agencia y decir, no, ¿sabes qué? Yo vendo esta taza de café en $4 y quiero escalar a $15,000. No te podemos ayudar. No era nuestro modelo, ¿sabes? Porque no manejamos. O sea, tú estás manejando un ticket tan bajo que si nosotros te prometemos así a ti llevarte con tu negocio a esa cifra, literal, nos estamos ofendiendo a nosotros mismos y nos estamos poniendo en un riesgo demasiado grande.
Claro.
Porque no somos especialistas en eso. Uh-huh. ¿Explico? Entonces, claro, básicamente de eso se trata.
Buenísimo. Y solo por curiosidad, si existe la estadística, pero, por ejemplo, de cada 10 o N personas, ¿cuántas terminas diciéndoles no, no eres nuestro tipo de cliente?
Ah, te soy honesta. Esa es la razón por la cual estamos prontos a lanzar nuestro nuevo programa, ¿ok? Sobre todo en Panamá, al menos, sí. Mucha gente que tiene conversaciones con nosotros dice, yo quiero crear un negocio para esto. Y se le hacen algunas preguntas claves a la gente. Y muchas veces la gente te va a decir, tú le puedes preguntar, en los próximos 90 días, ¿cuál es tu expectativa? Si alguien me responde a mí, Elías, no sé, en los próximos 90 días quiero ganar $30,000. Quiero ganar $10,000, pero nunca he creado esto. O sea, no tengo ni siquiera una base. Y ese tipo de cosas que nos pasa muchísimo, la verdad, es que no, no te podemos ayudar. Y menos si estás empezando completamente desde cero. Entonces yo diría que 3 de cada 4 conversaciones no cumple con el perfil.
Okay.
Es bastante.
Sí.
Es bastante. Ahora, no todas las personas que nos escriben pasan a una conversación. Porque dentro del filtro hay un formulario que tienes que llenar y ya desde allí nos estás diciendo quién eres, qué haces, cuáles son tus expectativas. Entonces, desde allí nos damos cuenta si sí o si no.
Ok. Filtrar. Súper importante en cualquier tipo de negocio, yo creo. Porque no solo filtrar. Puede que suene mal como que rechazar y estoy filtrando porque me creo la gran cosa. No, es al revés. Es
saludable.
Siendo responsable y saludable hacia el otro también. Porque es muy fácil, especialmente para gente como tú y quizá yo que tengo mi reputación y experiencia con el tema de e-commerce, recibirle plata a gente que ya viene preparado para confiar porque han visto lo que hacemos. Y sería muy fácil para nosotros decir, sí, claro, te ayudo, exacto, cobro y después te estrellas y ya, eso uh-huh, no es problema mío. Pero creo que coincidimos y hacemos mucho clic en que no estamos en esto para vender por vender. Uh-huh. No estamos por el cash que, como bien decías, es súper importante porque no vivimos de aire, pero no es cobrar por cobrar.
Exactamente. No es cobrar por cobrar y no a todo el mundo le puedes hacer la misma promesa. O sea, no. No va. Por ejemplo, mencionaste a alguien, nuestra Camila, uh-huh, la quiero muchísimo, la verdad. Es una persona muy apasionada y muy inspiradora. Cuando Cami llegó a trabajar con nosotros, yo recuerdo, de hecho lo mencionó en alguno de los testimonios que grabamos. Ella decía que ofrecía consultorías en, no sé si $60 la hora o algo así. Y a pesar de tener una comunidad grande de seguidores, nadie jamás le compró una consultoría. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ella, lo que encontramos es que teníamos que cambiar el modelo de negocio para algo que fuese más alineado a su marca personal. Uh-huh. Y hoy en día tiene los resultados que tiene. No sé, el primer mes de lanzamiento creo que vendió arriba de 6,000. El segundo, arriba de 7,000. Este mes creo que está, no sé, por los 8 o los 10. No lo tengo muy claro, pero antes de decir sí vamos a trabajar contigo, hay un estudio detrás de eso para entender qué haces y si lo que te proponemos es algo que realmente te puede llevar a lo que estás buscando.
Claro, genial. Ok, ¿por dónde empezar? ¿Consejos? ¿Y qué planes tienes?
Yo creo que
a futuro de ti. Futuro. No planes de la agencia, planes tuyos.
Personales. Ajá. Quiero ser mamá.
Tremendo plan. Es más,
pero no todavía.
El episodio de la mañana son dos clientas hermanas que una vino con el bebé y la otra está embarazada gigante.
Wow.
Y
estamos aquí. Súper, súper. ¿Sabes qué, Elías? Yo creo que primero tenemos que revisarnos nosotros. Yo no creo que todo el mundo deba emprender. No creo que todo el mundo deba crear un negocio. Tampoco creo que todo el mundo está hecho para el estilo de vida tradicional. Yo diría, tipo, hay que revisarnos, hay que pensar hacia adentro, entendernos y ver según las habilidades que tenemos dónde encajamos mejor. No simplemente porque hoy en la mañana me levanté y de pronto quiero hacer esto, lo voy a hacer y punto, sino entender cuáles son tus habilidades y cómo con ellas puedes impactar allá afuera en el marketplace, porque básicamente es eso. Y como te decía, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, como no todo el mundo está hecho para el trabajo tradicional. Lo importante es entender quiénes somos, qué queremos, a dónde queremos lograr y luego pensar cómo nos podemos apalancar para lograr de alguna manera esa meta. Y lo otro es, me gustaría que se comparta esto. No es fácil, ¿ok? Yo he aparecido en redes sociales conversando sobre los ingresos que generan algunos de nuestros servicios o los ingresos que yo pueda estar generando o lo que sea. Gente, por favor, en verdad, esto no es fácil. Puede ser simple, pero no es fácil. Y lo otro es, yo he podido llegar de alguna manera a ciertos niveles porque siempre he pensado cómo puedo convertirme en una persona de valor para el mercado. Si tú no estás pensando eso constantemente, por ejemplo, tú, o sea, la manera en que te tuviste que transformar cuando iniciaste tu empresa y luego vino la pandemia y luego los bajones y las subidas. Sabes que todo esto requiere de una transformación constante y de un apalancamiento de la tecnología que esté a tu disposición en ese momento. Entonces, básicamente, que siempre consideren, tipo, no es fácil, puede ser simple y no hay botones mágicos, ¿ok? No existe la magia en este rubro, no existe.
Definitivo. Y es lo mismo que le decimos a nuestros clientes de e-commerce en la parte de marketing digital. Es como vienen en otros aspectos, vienen con la misma idea de quiero vender tanto, pero es como, ok, pero ¿qué estás dispuesto a poner sobre la mesa para eso? ¿Tu producto es suficientemente bueno? ¿Tu precio es bueno? ¿La calidad? ¿Cuánto vas a invertir? En fin, son tantas variables que realmente no existen balas mágicas para eso. Y ser transparente y ser honesto es la clave de todo. Estoy totalmente de acuerdo. Cierro. Yo por lo menos cierro. Si tú quieres hablar más cosas, bienvenida sea. Pero cierro con la misma pregunta que me hiciste antes de empezar a grabar. Después de todo este camino, después de todo lo que has construido, lo que estás haciendo hoy, y aparte porque constantemente te escuché hablar de nosotros como equipo, ¿empresaria o emprendedora?
Emprendedora, pero te voy a decir por qué. Porque al final del día todo eso depende de la definición que tú mismo le des. Emprendedora porque estoy dispuesta a hacer cambios siempre que el ecosistema me lo exija.
Okay.
Un empresario, siento yo, obvio, es mi opinión personal, pero normalmente un empresario es mucho más cuadrado y sus decisiones son mucho más estructuradas. Un emprendedor está dispuesto a, ¿sabes qué? Vamos a mover esto, vamos a cambiar lo otro, vamos a ajustar aquí para que esto se siga moviendo, siga continuando. Y al final del día creo que esa mente emprendedora te obliga a tomar decisiones mucho más rápido. Uh-huh. Lo otro es, hablo de nosotros porque no es Catering Boys. Sí, allá afuera hay una marca personal, etcétera, pero hay todo un equipo por detrás. Cuando yo estaba trabajando en mi agencia, me tomó muchos años poder llegar a ese primer cliente de $10,000. O sea, nosotros empezamos 2012 la agencia, y nuestro primer cliente de $10,000 llegó en el 2017-18. ¿Me explico? O sea, son muchos años. Pero descubrí que yo quería hacer todo sola. Y Claro, porque también tienes esa parte del ego con lo que luchas todos los días. Está esa parte del ego de soy yo, yo puedo, yo hice, yo sé hacer páginas web, yo sé manejar redes sociales, yo sé, no sé, puedo hacerte una consultoría. Hemos trabajado con marcas muy grandes, hasta organizaciones como las Naciones Unidas. Pero para llegar ahí me di cuenta que tenía que bajarle a yo soy Catherine Boyce y entender que allá afuera hay tantos profesionales que pueden aportar cosas tan positivas a nuestros negocios y que al final del día no es tipo voy a repartir mis ganancias. No, al contrario, te estás apalancando muchísimo más. Y por eso cuando empezamos hablaba de esto lo aprendí de los gringos. ¿Cómo me puedo apalancar mejor para hacer que esto crezca de manera saludable? Porque tú siendo una sola persona, en Estados Unidos hablan mucho de el negocio de una persona. Al final no es el
solopreneur.
No, al final no es el negocio de una persona. Ese solopreneur está contratando a un montón de gente que, vamos, tal vez no tiene una responsabilidad estable de que sí o sí te tengo que pagar esto todos los meses, pero al final estás contratando gente de la cual te estás apalancando. Entonces, hablo de nosotros porque sí, somos un equipo de trabajo y estoy súper feliz. Y si ven esto, chicos, en verdad, muchísimas gracias por estar conmigo. Por ejemplo, aquí nos acompaña Dani, que era ejecutivo en una empresa, y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar este asunto. Es un gringuito panameño. Voy a dejar este asunto y me voy a ir contigo 100%. Y yo creo que ganarme esa confianza de ellos y hasta dónde he llegado, no se trata solo de Catherine Boyce, se trata de la gente que está detrás. Mi contadora, Dior, tiene, no sé, de 57, 58 años, y era una persona que está en el mundo corporativo y para ellos la cosa es diferente que para nosotros. Y ella decidió dejar eso atrás. Dijo, ¿sabes qué, Catherine? Voy con todo, contigo. Perfecto. Uno de nuestros mentores en Costa Rica, Carlos, que le provee servicios, algo parecido a lo que tú haces con e-commerce, a empresas en Estados Unidos, me dijo, ¿sabes qué, Catherine? Voy con todo, contigo. Entonces, no es Catherine, es la gente que está allí detrás. Y yo estoy muy agradecida por eso. Y lo otro es, muchas veces pensamos, wow, ahora estoy ganando, voy a tener toda esta plata y voy a hacer esto y lo otro. Y al final del día, y tú probablemente, estoy segura que lo has experimentado, no se trata de ganar más, sino que en el momento que empiezo a ganar más, ahora, ¿cómo utilizo yo ese dinero para comprar mi tiempo de vuelta? Porque te das cuenta que lo más valioso no es el papel moneda, es tu tiempo. Entonces, yo básicamente diría, primero, gracias a mi equipo. Y segundo, obviamente, no estoy sola en esto. Tercero, no es fácil, es simple. Puede ser simple cuando tienes un paso a paso, una estructura, una guía. Algo que no te agregué, Elías, yo invierto muchísimo en mentores. Yo estuve creando una serie en mis redes sociales en donde hablaba de cómo yo podía crearme un salario de $10,000, pero yo estoy súper broke. Yo no tengo plata porque todo lo que gano se me va en mentores. Porque en algún momento, cuando yo empecé todo esto y estaba sola y no sabía por dónde, yo vengo de una familia muy trabajadora y humilde. ¿Quién me iba a guiar para los sueños que yo tenía? Entonces, me apalancaba de YouTube, me apalancaba de tal persona que pude conocer en tal lugar. Y cuando empecé a hacer un poquito de plata, dije, no, yo voy a invertir este asunto. Y a mí no me duele pagar $10,000, $20,000 para que esa persona me enseñe cómo llegó a donde está y que yo pueda tener también acceso. Porque antes no tenía acceso. Elías, no tenía un centavo, no tenía nada. Ahora puedo tener acceso, pero lo tengo porque me puedo apalancar. El dinero no está allí sentado esperando a ver qué hacer. No, no tengo plata, gente, porque pago a gente más grande que me ayude, que me enseñe, que me guíe. Entonces, apalancamiento es la palabra clave aquí.
Total. Y creo que aparte mencionaste varias cosas que encierran al final del día ese tema de dejar de lado el ego, porque creo que cuando uno emprende solo y arranca solo, puedes caer en dos lados. O en un lado de impostor, como de no, creo que no tengo la capacidad, qué miedo. O yo soy, que lo dijiste. Y entras a ese yoísmo que al final te termina haciendo mal también porque empiezas a estancarte. Y también lo decías al inicio, el tiempo es limitado, o sea, si hay un inventario súper controlado es el tiempo. Hay 24 horas al día de las cuales, no sé, por lo menos 7, 8 necesitas descansar. Y el resto, si las pones todas a disposición, es como que en qué momento hago algo más. Entonces, la única forma realmente de crecer y escalar como individuo, por muy irónico que suene, es acompañado de otros. Exacto. Acompañado de otros, otras personas y otros humanos que comparten un mismo objetivo y que quieren trabajar en conjunto por alcanzar,
es que,
algo.
Si te pones a pensar algo, Elías, tú no podrías vivir sin las personas que tienes aquí al frente. Es decir, todos necesitamos de alguien más. Y literal, si tú puedes aceptarlo y apalancarte de eso, creo que tienes una vida próspera por delante. Nadie puede vivir sin otro ser humano al lado. Entonces, eso es.
Total, totalmente. Y me quedo con eso. No sé si quieres agregar algo más y invitar a la gente a tus redes, a YouTube, a tu página. Si sienten, después de todo lo que escucharon, de toda la honestidad y verdad con la que habló Catherine sobre su programa y su negocio, si sienten que Catherine los puede ayudar y que tienen algo así para ofrecer, tienen que entrar a...
@ Catherine Boyce J en todas mis redes sociales. Y nada, estamos para servirles, pero más que todo me gustaría dejarles con el mensaje de que no se rindan, de que luchen por sus sueños y de que al final busquen cómo apalancarse. No lo digo por mí, no lo digo tipo, llámenme, apalánquense de mí, no, nada por el estilo, sino vean qué tienen en su entorno y con eso empiecen a trabajar. Cuando yo empecé, literal, tenía una pared muy fea detrás y agarraba revistas y la sacaba, agarraba páginas de revistas y las pegaba en la pared para que se viera tipo bonita. Pero nada, al final del día todo el mundo tiene un inicio. Y no importa desde dónde sea el tuyo, lo importante es a dónde quieres llegar con ese inicio.
Buenísimo. Catherine, mil gracias por estar acá otra vez, por haber aceptado la invitación, por haber aportado tanto valor y tan transparente y tan honesto. Y seguramente seguiremos hablando y viéndonos por ahí en el mundo digital y el físico también.
Gracias.
Hasta el próximo episodio. Gracias. We'll be right back.